Son las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Llegamos ya al día miércoles 26 de noviembre con hartos temas que se han instalado en la agenda, muy interesantes de discutir, no solamente frente a las declaraciones, por ejemplo, de Evelyn Matthei, que muchos consideran sirvió para reposicionar a la Alianza en esta estrategia opositora para cuestionar el trabajo del gobierno de Michelle Bachelet, sino que también, entre otras cosas, como el mismo oficialismo ha estado discutiendo en estas últimas horas una nueva fórmula para, digamos, hacerle modificaciones a la reforma educativa. Dos temas que marcan mucho la agenda durante estas horas. Connie Stibicic, how are you?
Buen día, fine, thank you. And you.
Muy bien.
Oye, pero yo tengo otra perspectiva también de la cosa de Evelyn Matthei. Yo creo que por una parte también le provoca un efecto medio boomerang a la Alianza, porque viste que la nueva mayoría estaba entera desordenada. Desde la nueva mayoría se estaba criticando al gobierno, a la propia presidenta, y esto lo que consiguió fue ponerlos a todos en filita detrás de la presidenta.
De hecho, hasta antes de las declaraciones de Evelyn Matthei, todos los grandes problemas que había tenido la nueva mayoría estaban dados fundamentalmente en las peleas, por ejemplo, entre la Democracia Cristiana y el humanismo laico, como le dicen a los sectores más de izquierda. Y efectivamente lo que hizo ahora es que ordenó a la misma nueva mayoría para volver a pelear con su histórica oposición. Hay otros temas también que han estado en la agenda. Ayer conocimos nuevos detalles sobre el ataque que sufrió el cuartel de la PDI, este acto terrorista, porque por lo menos así algunos lo han denominado. Por ejemplo, la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, dice esta mañana en el Diario La Tercera que es un acto terrorista porque provoca espanto en la población y que la Ley de Seguridad Interior del Estado podría ser aplicable a servicios que estaban en paro, pero no para una cuestión como esta. Hay todo un cuestionamiento también a cómo es posible que haya tenido una sola cámara, por ejemplo, el mismo cuartel de la PDI, y que no estuviera apuntando en la dirección exterior. Bueno, de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Y de Providencia, a propósito de la determinación que se adoptó por parte de su consejo, retrocediendo, proponiendo reemplazar la ordenanza famosa de los alcoholes y el funcionamiento de botillerías, bares, restaurantes y discotecas. El próximo martes, de hecho, se va a votar una nueva medida en el Consejo Municipal. ¿Qué más? ¿De los deportes?
De la Católica.
Sí, pues.
Por supuesto.
La salida del técnico de Católica. No aguantaron más a dos partidos del término del campeonato. Listo.
Ayudándolos a sentir.
Y las palabras anoche de Claudio Bravo, el capitán de la selección, que se paseó por un montón de temas, pero fundamentalmente haciendo mea culpa sobre cómo se manejó el tema de la repartición de los premios entre los distintos jugadores de la selección. Ya vamos a ir con los detalles de lo que dijo anoche en el informante Claudio Bravo también. Hay muchas otras cosas que revisar. Crónica Internacional, por supuesto, muy presente como siempre aquí en el Duna en Punto. Ferguson sigue generando muchos dolores de cabeza. Están pidiendo más tropas de la Guardia Nacional porque las protestas han aumentado. Vamos a darle un vistazo a eso en los próximos minutos.
Vamos a revisar también de qué va la discusión mundial sobre el cambio climático. Vamos a hablar de cifras económicas, de noticias económicas. Tenemos harto, como dice mi querido Juan Manuel.
Vamos de inmediato entonces, comencemos cuando ya son las 7 de la mañana con 4 minutos en este miércoles 26 de noviembre del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
La Cámara de Diputados aprobó en general el reajuste del 6% a las remuneraciones del sector público, de acuerdo a la propuesta hecha desde el gobierno. La iniciativa, que ahora pasa al Senado, se traducirá en un aumento de remuneraciones a contar del 1 de diciembre de este año.
Por parte de los trabajadores, la cifra fue considerada insuficiente. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, no participó del acuerdo donde se finalmente concretó entre la CUT y el gobierno este incremento de un 6% en los sueldos. Para la ANEF, la cifra no debió ser inferior a 6,4%.
El presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, anunció un acuerdo con el gobierno para tramitar la reforma educacional en Comisiones Unidas de Hacienda y Educación. Desde el 1 de enero comenzará el trabajo en paralelo de ambas instancias.
Esta tarde, a partir de las 5, la diputada de la UDI, María José Hoffman, será la encargada de interpelar al ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Según han señalado desde la oposición, la herramienta no tiene por objetivo sacar a Eizaguirre del cargo, sino que corregir ciertos aspectos de la reforma educacional propuesta por el gobierno.
¿Te das cuenta la obviedad de lo que están diciendo, no?
Además, como si todo...
¿No pueden sacarlo del cargo?
O sea, lo que sí podría pasar es que las respuestas fueran insuficientes si ellos consideraran que dio pie para presentar luego una acusación constitucional, pero...
Pero el mecanismo de por sí no es para sacar a nadie del cargo. Claro, entonces, que te digan no es para sacarlo del cargo... La PDI inició los análisis de ADN y de huellas tras el hallazgo de evidencias en la Universidad Academia del Humanismo Cristiano, tras el ataque a la Brigada de Homicidios de la PDI en calle Condell. Ya se designó a la fiscal Luz Gavilán para indagar el ataque a la policía.
Desde La Moneda manifestaron un duro rechazo a los videos de la UDI, donde los parlamentarios dicen rebelarse en contra del manejo del actual gobierno y la reforma que está impulsando. El vocero Álvaro Elizalde afirmó que el partido podría rebelarse contra otros temas realmente importantes y que, por ejemplo, se podrían haber rebelado contra la dictadura.
De acuerdo al equipo australiano encargado de la investigación, no se encontró ningún objeto correspondiente al vuelo del MH370 de Malaysia Airlines durante el rastreo de 7.000 kilómetros en el Océano Índico. 7.000 kilómetros de rastreo. El avión desapareció hace ya casi 9 meses con 239 personas a bordo.
En su visita a la Eurocámara, el Papa Francisco llamó ayer al grupo de países del viejo continente a generar políticas mucho más solidarias, sobre todo con los pobres y los inmigrantes ilegales. El pontífice le pidió al Parlamento Europeo tomar un rol más activo ante los problemas que afectan a la comunidad mundial.
El presidente Barack Obama dijo que no hay ninguna justificación para los actos destructivos y violentos que siguieron a la decisión de la justicia en Ferguson, Missouri, de no procesar al policía que mató al afroamericano Michael Brown. El mandatario aseguró que no hay excusas para quemar edificios ni destruir la propiedad privada.
Según cifras que difundió Naciones Unidas, 12,2 millones de sirios necesitan asistencia y ayuda humanitaria. El organismo internacional advirtió también que Siria ha registrado una contracción de un 40% en su economía desde comienzos del 2011 y que en medio de la guerra, 3/4 de la población viven ya en la pobreza. 7:07.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Falcioni fuera, Tati más adentro, titula esta mañana el diario La Tercera. Católica no espera al final de la apertura y despide al director técnico argentino. Cruzados libera de culpa a Urquhart y refuerza su posición en el club. La verdad es que el rendimiento de Falcioni en la Católica fue de menos de un 35,5%, 35,1%, porque en la apertura tuvo un 35,6% de rendimiento con... De los partidos jugados, que fueron un total de 15, ganados 5, empatados 1, pero perdidos fueron 9. La Sudamericana, el rendimiento fue un 0%, en la Copa Chile 2014, un 66,7%. Si uno hace el total, la verdad es que es un fracaso, decía ayer Luis Larraín. En este momento el Tati es más parte de la solución que del problema, a propósito de que se pensara si él tenía algún grado también de responsabilidad. Dijo, él quería seguir, pero la decisión fue que no seguirá por no cumplir con las expectativas. Falcioni fue una apuesta que terminó siendo un error, pero esa decisión no solo la tomó Urquhart, también aclaró Luis Larraín. Mario Salas, el director técnico que más quiere la UC, dice por su parte el Mercurio. El actual entrenador de Huachipato asoma con la primera opción para asumir la banca de Católica en lugar de Julio César Falcioni. En la UC esperan que Salas se incorpore una vez concluido el torneo de apertura, mientras Patricio Ormazábal será el técnico interino. Un tema que golpea fuerte a la Católica, pero que bueno, se saca finalmente con la salida del técnico. A nadie lo sorprendió. Probablemente lo que sorprendió fue la fecha, porque decíamos, esto hubiese ocurrido hace 6-7 fechas atrás. Pero al final nos habían convencido de que cualquier cambio sería al término del torneo, quedan 2 fechas para el término del torneo y finalmente ahora se produce su despido. La cláusula de salida facilita la llegada de Mario Salas a la Universidad Católica, dice el Mercurio también. El director técnico de Huachipato es el gran candidato de los cruzados para reemplazar al destituido Julio César Falcioni. El técnico acelero tiene contrato hasta junio del 2016 con ese club, pero puede interrumpirlo en caso de una oferta más atractiva. El Viña Marino se use más que Juan Antonio Pizzi, a quien algunos directores todavía no le perdonan su intempestiva partida de San Carlos de Apoquindo a mediados del 2011. La UC ya no tiene metas este 2014. Patricio Ormazábal llega con César Marín como ayudante, Iván Contreras preparador de arqueros y Mauricio González preparador físico, dice esta mañana también el diario El Mercurio. Aumento de capital en la UC depende de que la fundación venda además su 20%, destaca el Mercurio esta mañana. El BCI condiciona su asesoría a que los inversionistas controlen el club. Desde la creación de Cruzados, el poder de veto de los representantes de la universidad ha impedido que quienes invirtieron en comprar acciones puedan tomar decisiones en el devenir de la institución. El Banco BCI, que es la entidad que va a liderar una eventual nueva recaudación en la bolsa, pide cambios para asesorar en el levantamiento de recursos. Ese ha sido un tema que ha marcado la jornada en el deporte en el día de ayer. La otra, las declaraciones que formuló ayer Claudio Bravo, uno de los 5 mejores arqueros según la FIFA esta misma semana, capitán de la selección, un hombre que no da entrevistas. Anoche conversó con el informante frente a montones de temas. Por ejemplo, dice que como plantel fallamos en la forma de repartir los premios de la selección. Me sentí súper señalado, como si yo hubiese repartido el dinero en un maletín, lo que no es verdad. No me gustaría que me gritaran en la calle cosas que no son ciertas. En las redes sociales se nos insultaba y acusaba de codicia, pero no es así. El tema ya es pasado. Dice, por ejemplo, que a Claudio Borghi le fallamos. Hubo relajo de parte de nuestro de parte nuestra y exceso de confianza. Me gustaría invitarle un café. Desde que salió, finalmente no hablamos. Fue lo que parte de lo que dijo ayer Claudio Bravo en esta entrevista con TVN. Que sea capitán de la selección, pero que además haya quedado en el ojo de la tormenta a propósito de que se le señalara como uno de los principales responsables de lo que se vivió ahí, se explica entonces a partir de sus declaraciones. Están ahí disponibles en 24horas.cl. Todo esto van a ser parte de los comentarios, por supuesto, junto con la salida del técnico de la UC. 7:11 a.m.
La economía en Duna en punto.
Partimos por lo que nos dice Banchile Inversiones esta mañana. Destaca que según un informe de proyecciones económicas de la OSDE, se adelanta un bajo crecimiento potencial en Chile para hasta el 2016, producto de menores términos de intercambio, dado el bajo precio del cobre y la menor demanda china, lo que ha desencadenado un escenario pesimista y una contracción de la inversión, sumada a la ralentización del consumo, lo que se explica por los pesimistas indicadores de confianza. En cuanto al crecimiento global, este será moderado y el desempleo retomaría los niveles previos a la crisis. Así, la actividad mundial crecería 3,2% en 2014 y 3,9% en 2015. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. El IPSA ayer tuvo una variación positiva, 0,10%, el Dow Jones cayó 0,02%, el Bovespa subió un 0,28%. A esta hora el Nikkei cerró con caída de 0,14%, el Hang Seng subió 1,12%, el Shanghai Composite subió 1,43%. Se cotizan al alza el Financial Times 100, que sube 0,29%, el DAX arriba 0,61%, el CAC 40 está subiendo un 0,13%. El dólar interbancario cerró ayer con alza un poco más de medio punto, 599,10. El cobre cayó poco más de medio punto también y quedó en $3.04, mientras que el petróleo WTI cayó fuerte 2,23% y quedó en $79.09. Estados Unidos sorprende al crecer 3,9% en tercer trimestre y se apronta a llegar al 2,2% en 2014. La cifra superó una estimación preliminar que estaba en el 3,4%. El PIB del país ya se había expandido 4,6% entre abril y junio. Interesante lo que está pasando en Estados Unidos, ¿eh? Porque quedó instalada una sensación, a pesar de verdad de que lo conversamos no hace muchos días atrás, a pesar de que hay una expansión económica, de que ya se puede hablar de una recuperación instalada, la sensación térmica es distinta. La gente quedó con desconfianza, con cierto desaliento, con cierta decepción. Se moviliza ahora la gente con mucha más facilidad. Hemos visto lo que está pasando en Ferguson, que tiene un origen totalmente distinto, pero probablemente una causa transversal común, y que es el incremento de la desigualdad en Estados Unidos, que también es otro factor tremendamente relevante y que lo hizo ver ni más ni menos que la presidenta de la FED. La tercera destaca en negocios. Diputados aprobaron reajuste y bonos por $1,700 millones para el sector público. También diputados de C rechazan alza propuesta por el gobierno e incomodan al Partido Comunista, dice la tercera. Pulso de este 26, dueños de Costanera Norte proponen al MOP una nueva autopista Santiago-Valparaíso que descongestione la ruta 68. Y la moneda que evalúa enviar proyecto de reforma laboral el 29 de diciembre al Congreso. Gobierno enviará proyecto de igualdad tarifaria eléctrica para todo el país en diciembre, lo destaca Estrategia. Y el Diario Financiero, licitación eléctrica clave para hogares, entra en recta final y crece interés de generadoras. También el presidente de Enersis, Jorge Rosenblum, que dice que la reestructuración facilita la toma de decisiones. 7:14 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en punto.
Santiago está presentando a esta hora una temperatura de 8 grados, una décima. Espera 29 grados de máxima para hoy. Va a estar despejado ocasionalmente con nubosidad parcial. Ojo a que el sábado 18 grados, el domingo 17 grados, bien nublado va a estar el fin de semana aquí en la capital. Para Valparaíso y Viña del Mar, 9 grados de temperatura a esta hora, 21 de máxima. Despejado ocasionalmente con nubosidad parcial. Mismo pronóstico para el fin de semana para la zona costera de la quinta región. Se anticipa porque dice que va a estar nublado sábado y domingo con temperaturas no superiores a los 15 grados. en Concepción, a esta hora hay 9, esperan 23 de máxima. Despejado, variando nubosidad o parcial. Sábado y domingo, 17 y 16 grados. De hecho, el domingo se espera nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos débiles. Por último, para Puerto Montt, el pronóstico anuncia cielo cubierto, variando escasa nubosidad, 17 grados de máxima. A esta hora tiene 10 grados de temperatura. El viernes aparecerían las lluvias en Puerto Montt. Nubosidad parcial sábado y domingo con temperaturas entre los 14 y los 16 grados. Recordamos entonces que a esta hora en Santiago la temperatura llega a los 8 grados una décima, 29 grados se esperan de máxima y estará despejado ocasionalmente con nubosidad parcial. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Así se llama esta canción, You Give Love a Bad Name. El nombre del primer single de la segunda canción del tercer álbum de estudio de Bon Jovi, que se llamaba, se titula Slippery When Wet, que fue lanzado en junio de 1986, llegó a alcanzar el puesto número uno en la lista del Billboard Hot 100 precisamente en días como hoy, noviembre, fines de noviembre, estaba sonando esta canción en las radios en 1986 con mucha potencia y volvía a instalar a Bon Jovi en lugares de privilegio. Se convirtió en el primer gran éxito, de hecho, de esta banda, una canción que fue una dedicatoria de John Bon Jovi para Diane Lane, una mujer que hace sufrir a su amante terriblemente. Está incluida, de hecho, en el videojuego Guitar Hero On Tour, esta canción. Diane Lane, recordemos, es esta actriz de cine y televisión estadounidense nominada a los Oscars, a los Globos de Oro, muy muy famosa. Bueno, ahí está la dedicatoria de Bon Jovi a Diane Lane con esta canción, su tremendo éxito. Sonaba en 1986 en la radio, justo un día como hoy. Vamos con nuestros auspiciadores, ya regresamos luego con la crónica internacional. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana.
Juntos podemos lograr que un niño emprenda el vuelo, un viaje donde el destino es alcanzar un gran sueño. LAN y Teletón, unidos por ver a más niños despegar.
El nuevo Ford Fusion no solo tiene lo mejor en diseño, tecnología y seguridad, sino que también cuenta con dos opciones de motorización para que disfrutes de toda su potencia. Un motor 2.0 litros EcoBoost con 240 HP, un motor 2.5 litros con 175 HP y mucho más. Conoce más del nuevo Ford Fusion en Ford.cl. Ford, go faster.
La UDD es la universidad líder en emprendimiento e innovación en Sudamérica. En convenio con destacadas empresas, universidades internacionales y en alianza con la clínica alemana, te ayuda a enfrentar tu futuro de la mejor manera. Universidad del Desarrollo, seguridad para tu futuro. Más información en www.udd.cl.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella estamos contigo.
Hay tres tipos de personas: los que sueñan, los que piensan y los que hacen. Si eres de los que hacen, te aseguro que Acer será tu mejor socio, porque gracias a su nuevo notebook ultra delgado Aspire V3, que tiene todo el poder de los nuevos procesadores Intel Core, podrás hacer realidad la próxima idea que tengas. Acer, haz que las cosas pasen.
Envejecida, así le dijo el Papa a la Unión Europea.
Sí,
duro, vieja. Así, eso tal cual. Habló el policía absuelto por el crimen de Ferguson. No hice nada malo. En Ferguson piensan lo contrario y se multiplican las protestas.
Tenemos también novedades en torno a la discusión global sobre cambio climático. En una nota de Valentina González.
Pausa comercial, 7:19 de la mañana. Es Duna en punto, día miércoles. Volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 22 minutos.
Actualicemos la información que hay respecto del avión de Malaysian Airlines. La verdad es que lo que hay es nada, en estricto rigor, porque no hubo rastro alguno del vuelo del MH370 después de una búsqueda submarina por 7.000 kilómetros cuadrados. Fueron equipos contratados por Australia los que salieron a buscar los restos de este avión que desapareció, recuerden ustedes, hace ya varios meses con 239 personas a bordo. Se buscaron hasta ahora en el piso oceánico, en rastros no hay absolutamente nada, dice el comunicado del Centro de Coordinación de Agencias Conjuntas de Australia, que es el país que coordinó en definitiva el operativo por su proximidad al lugar de la búsqueda. La zona está a lo largo de lo que se llama el séptimo arco, que es una curva que se extiende frente a la costa occidental australiana, donde los expertos calcularon que el avión podría haberse caído. Los equipos en principio creyeron que el área era de 600 kilómetros de largo, 90 de ancho, estaba al oeste de Perth, pero hace un poco más de un mes hubo nuevos análisis que determinaron dos áreas de prioridad que estaban situadas al sur de ese punto y que hicieron que esto se agrandara, ¿verdad?, en la cantidad de kilómetros cuadrados que terminó siendo en definitiva. Desde la oficina que les mencionaba, se dijo a un diario australiano que la búsqueda está encaminada y atribuyó en su momento, ¿verdad?, las dos zonas a distintas metodologías empleadas para calcular la trayectoria. En algún momento se dijo que había discrepancias entre los equipos investigadores, que tenían un consenso inicial basado en datos disponibles, pero que con nueva información fueron variando los análisis. O sea, las teorías, recuerden ustedes la cantidad de teorías que se levantaron en definitiva frente a este caso. Inicialmente se apuntó a que los restos podían estar en la costa occidental de la isla de Sumatra, al oeste de Indonesia, pero 123 días después del accidente, en casi 9 meses después, no se ha encontrado nada. Impactante, ¿o no? El 8 de marzo, con 239 personas a bordo, fue que desapareció del planeta.
Y siguen las tensiones por segundo día consecutivo en Estados Unidos, donde miles de personas se manifestaron para reclamar por la decisión de este gran jurado de absolver a este policía que mató al adolescente negro Michael Brown en agosto pasado en Ferguson, en Missouri. Las protestas, otra vez, tuvieron lugar en Nueva York, en Los Ángeles, en Washington, estuvieron en Seattle, y a diferencia de ayer, no se registraron, sin embargo, grandes incidentes, pero sí en algunas localidades manifestantes se tiraron al suelo para simular que habían sido abatidos por la fuerza de seguridad. En otros lugares se limitaron a mostrar pancartas alusivas a la actuación policial, donde pedían justicia. En Nueva York, por ejemplo, la manifestación se desarrolló pacíficamente ahí en la Plaza Union Square con Times Square. Dos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, ahí se juntaron dos movilizaciones. En algunas zonas hubo, sin embargo, forcejeos con la policía. La verdad es que son cientos de efectivos de la Guardia Nacional que tuvieron que ser enviados a Ferguson para ayudar a las autoridades locales a mantener el orden. Horas después de caer la noche, creció la tensión luego de que un auto de la policía fuera incendiado frente a la municipalidad. Mientras tanto, supimos que habló Darren Wilson, el policía absuelto por el crimen de Ferguson. En esta entrevista que publicó ABC News, el oficial de policía rompió el silencio y clamó tener la conciencia limpia a pesar de la indignación que desató la decisión del jurado de no procesarlo. Él dijo que no estaba haciendo nada malo, dice que volvería a hacer lo que le correspondía, que él simplemente estaba cumpliendo con su trabajo. Su versión pública de los hechos, transmitida anoche a través de la entrevista que le hizo el periodista George Stephanopoulos por la cadena ABC, que solo mostró una parte, va a emitir la segunda, entiendo que hoy. Bueno, de todas formas, ya empezó a generar más indignación en un país donde se considera que hay discriminación entre blancos y negros y que eso quedó reflejado en la justicia. Una de las cosas que más han destacado en las últimas horas es que por cada $6 que tienen los blancos, los negros tienen uno, o que las condenas son 20 veces mayores por casos similares, siempre en el caso de los negros respecto de los blancos, que 3 veces más expulsiones y suspensiones escolares afectan también a los afroamericanos. Los que menos tienen casa propia son precisamente los negros. Ahora 9 de cada 10 blancos y negros reciben esta situación, esta titulación básica, como lo llama el gobierno de Estados Unidos, al subsidio. Hay un peor trato percibido por parte de la policía, y eso es lo que dicen haber vivido precisamente en Ferguson, San Luis, Missouri.
Ojo con lo que está pasando con Petrobras en Brasil, porque ahora también Estados Unidos, a través de la SEC, está investigando la corrupción de la empresa. Lo que está ocurriendo ahí, este es un tema que estalló justo antes, ¿verdad?, de la segunda vuelta de la elección presidencial. ¿Se acuerdan una portada de Veja que colocaba el rostro de Dilma y el rostro de Lula da Silva, en cuyo gobierno se supone habría empezado este caos de corrupción? A pesar de eso, Dilma Rousseff terminó ganando la elección, pero el peso de la prueba en contra de los directivos de Petrobras y, por lo tanto, también en contra del gobierno por la participación que tiene el Estado en la compañía está amenazando con colocarle problemas de entrada al próximo mandato de Dilma Rousseff. Hay un sistema que es súper simple, hay algunos que lo consideran tan diabólico como eficaz en el fondo, que es que es la delación compensada, que hace que el acusado de corrupción vea rebajada también su pena si delata a otros implicados, que a su vez se pueden acoger exactamente al mismo trato, y esto genera una suerte de efecto en cadena, un efecto cascadas que tiene hoy día a un montón de gente puesta sobre la palestra, con un montón de ingredientes, contratos millonarios, obras de construcción de refinerías sobrefacturadas, cuentas bancarias repentinamente vaciadas que no, para que no sean embargadas, arrepentidos que vienen, bueno, es una larga lista de situaciones, y Estados Unidos ha empezado la investigación, lo que sin lugar a duda es un problema para la compañía y es un problema también para el gobierno de Dilma Rousseff, y con una consecuencia bastante obvia, que a contar de la operación que fue desencadenada por la Policía Federal en su momento, hay un alejamiento bastante evidente de los fondos externos que demuestran una decreciente predisposición a invertir en los papeles de Petrobras, y eso le trae problemas a los verde amarelos.
A nadie le gusta que le digan viejo o vieja, pero cuando se trata de política uno pensaría que puede ser duro. Fue muy, muy duro, mucho más duro incluso que si uno le dijera a una mujer, o que una mujer le dijera a un hombre, de viejo, pesimista, cansado. Bueno, algunos de los términos que utilizó el Papa para referirse a Europa. Esta Europa que está descristianizada, según el concepto que utilizaba él para decir cómo se había alejado del cristianismo. Él visitó Estrasburgo, donde llamó a los líderes del Parlamento a acogerlos a los inmigrantes y a poner en práctica políticas de empleo que devuelvan dignidad al trabajo. A sus más de 800 millones de habitantes llamó también a no tener miedo, ser creativos, trabajar para redescubrir su alma buena, decía ayer el Papa. Llegó el momento de abandonar la idea de una Europa atemorizada y replegada sobre sí misma para suscitar y promover una Europa protagonista, transmisora de ciencia, de arte, de música, de valores humanos, también de fe. Mira lo que planteaba el Papa, que llamó a los desencantados europeos a redescubrir su rostro para crecer en la paz y la concordia. En el viaje más corto jamás realizado por un pontífice, duró apenas 4 horas ida y vuelta a Roma, el Papa Jorge Bergoglio, que recordemos es descendiente italiano, porque si bien argentino, descendiente de italiano, pronunció 2 discursos muy densos, meticulosamente estudiados, de más de 1 hora cada uno, donde fundamentalmente le pega al comportamiento europeo y de sus políticos.
Mañana vamos a analizar el tema junto a Paulina Astroza, porque esto le pega, como tú dices, a la Unión.
7:30 a.m. Pocas canciones hacen referencia tan explícita al dilema que puede enfrentar un hombre cuando se enamora de una mujer estando casado, pero al mismo tiempo tratando de apartar la tentación que representa esa otra mujer, y entiende que el pilar de su vida es precisamente quien lo espera en la casa. Es lo que canta precisamente José Luis Perales en esta canción, que se llama Tentación, precisamente. Un tremendo éxito de un disco que lanzó en 1984, que se llama Amaneciendo en Ti. Es de hecho el segundo corte de ese disco, que fue muy, muy aplaudido por parte de la crítica. José Luis Perales es una de esas figuras que uno lo escucha y sabe, pero a la primera palabra, ¿qué es él? Voces inconfundibles, estilos inconfundibles, es lo que tenemos esta noche, no, esta noche no, este viernes en la noche, 20:30 horas, en edición limitada de Uno Retro. Volvemos con españoles, 7 de ellos, digo, canciones hispanas, no necesariamente haber nacido en la madre patria. Pero
en español.
Claro, en español, y José Luis Perales tiene ese talento y esa voz inconfundible también. Saludamos a quienes nos acompañan en el Duna en Punto. Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para enseñarte a ahorrar para mejorar tu futura pensión. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat.
Porque vivimos en la era de la alta definición, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con pantalla HD Super AMOLED para que vivas una experiencia visual increíble. Samsung Galaxy Note 4. Do you know?
Descubre otra manera de trabajar en la oficina Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque, a pasos del metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba. Este es otro proyecto Hexacol.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
Son las 7 de la mañana con 32 minutos, nos vamos a ir a la pausa comercial. Les recordamos que vamos a tener un día caluroso, pero que vamos a tener un fin de semana helado, digo, 15 grados como máximo y nublado además. Así que, bueno, eso para que lo tenga presente. Actualizamos titulares a la vuelta. Nos metemos a otros temas también que tenemos pendientes aquí en el Duna en Punto. Una primera mirada a la crónica nacional también, después de haber revisado la economía, los deportes y lo que ocurre en el mundo. 7:33, volvemos a Duna en Punto después de estos segundos de José Luis Perales.
No es compatible la mentira con algo transparente, hermoso y frágil como es el amor. Quiero solo a ella, mi universo es ella, nada más.
En Duna en Punto, titulares.
7:36. Las 7:36, Valentina González. Los titulares más importantes de este miércoles en la mañana. Valentina.
En un 6% finalmente quedó el reajuste a las remuneraciones del sector público, que ya fue aprobado en general por la Cámara de Diputados. La iniciativa, que ahora pasó al Senado, se traducirá en un aumento de los sueldos a partir del 1 de diciembre de este año. La ANEF, en rechazo al acuerdo donde el gobierno y la CUT fijaron esta cifra, continuará hoy su paro de 48 horas. Para los empleados fiscales, la cifra debió ser superior al 6,4%. A partir de las 5 de la tarde, la diputada de la UDI, María José Hoffmann, será la encargada de interpelar al ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, según han señalado desde la oposición. Lo que buscan es corregir aspectos de la reforma educacional. De acuerdo al equipo australiano encargado de esta investigación, no se encontró ningún objeto que corresponda al vuelo MH370 de Malasia durante el rastreo de 7.000 kilómetros que se realizó en el fondo del Océano Índico. El avión desapareció hace ya casi 9 meses. En su reunión con la Eurocámara, el Papa Francisco llamó a generar políticas más solidarias con los pobres y los inmigrantes. El pontífice le pidió al Parlamento Europeo tomar un rol más activo ante los problemas de la comunidad internacional.
El ladrón detrás del juez podría ser un... Sí, pero no sabría exactamente cómo escribir el mundo al revés. Siempre uno con el temor de que... A ver... Más de alguna vez todos tuvimos cuando niño la idea, peregrina idea, de adulterar las notas. O la firma de la libreta de comunicaciones.
El libro de notas.
Siempre. Para mejorar su promedio la o para salvar el ramo,
derechamente. Peregrina idea.
Sí. Ahora, siempre con el temor de que los padres te pillaran. Nunca al revés. De que el papá fuera a ser que tuviera susto de que lo pillaran adulterando las notas de sus hijos. Bueno, pasó efectivamente en Galicia, donde un papá está enfrentando 5 años de cárcel. Porque lo que hizo fue cambiar la nota de su hijo y lo hizo a través de un hacker. Porque hoy día, como todo digital, no como antes, que el libro era manual. No sé si ahora seguirá siendo manual, pero todo se lleva por sistema computacional.
Yo alcancé a tener libro físico, el libro que se le ponía el sticker en el lomo, como con el curso al que correspondía.
Yo no sé si sea así ya, ¿no? ¿Connie? ¿Qué? Los libros de clase todavía son así como... empastados.
Todavía existen, sí, claro. Sí, esos empastados. Plastificados, como... empastados, con el curso en el lomo.
Ya. Yeah. Bueno, eso.
Buenos días.
Gracias, Vale. Buenos días. El tiempo, las calles. Vamos por las calles primero.
Santiago se va a presentar despejado, ocasionalmente con nubosidad parcial, 29 grados de máxima, 8,9 grados de temperatura. Valparaíso y Viña del Mar, despejado, ocasionalmente con nubosidad parcial, 21 grados de máxima, 9 grados de temperatura a esta hora. En Concepción, despejado, variando nubosidad parcial, 23 grados de máxima, 9 grados de temperatura. En Puerto Montt se espera cubierto, variando escasa nubosidad, 17 grados de máxima, 10 grados de temperatura.
Se reporta en la página de la UST una colisión entre una moto y un ciclista en la Alameda del Oriente, a la altura de Santa Rosa, ocupando una de las pistas de la principal calle, avenida de la capital.
7:39.
Ha pasado entre medio de tanta contingencia un poquitito por el lado, pero no por eso es menos importante la discusión global sobre cambio climático. Naciones Unidas lanzó unas directrices el otro día, hemos visto acuerdos a los que se han llegado entre Estados Unidos y China, hay cifras de las consecuencias que esto podría tener para Chile, los compromisos recientes también nos obligan de alguna manera. Vamos con la siguiente nota de Valentina González.
Alguna vez pudo parecer ciencia ficción, pero a estas alturas no cabe ninguna duda de que el cambio climático es una realidad. Una verdad incómoda, como alguna vez la llamó Al Gore, pero a fin de cuentas, una verdad. De acuerdo al panel intergubernamental del cambio climático, así como van las cosas, para el fin del siglo XXI, las temperaturas habrán aumentado en más de 4 grados Celsius, un número que no suena tan alto, pero sí es suficiente para causar gravísimos daños y cambios en la biodiversidad del planeta. Solo unos meses atrás, el actor Leonardo DiCaprio fue el encargado de inaugurar en Nueva York, al día siguiente de una multitudinaria manifestación ciudadana a nivel mundial, la cumbre de la ONU por el cambio climático. Estas fueron algunas de sus palabras en ese discurso inicial.
Pueden hacer historia o ser vilipendiados por ella. Para ser más claro, esto no se trata solo de decirle a la gente que cambie sus ampolletas o compre autos híbridos. Este desastre ha crecido mucho más allá de las decisiones individuales. Ahora se trata de que nuestras industrias y los gobiernos alrededor del mundo tomen acciones decisivas y a gran escala. Ahora es nuestro momento para actuar.
La presidenta Michelle Bachelet fue una de las gobernantes que estuvo en Nueva York y también se comprometió a que Chile aportará en esta lucha. El objetivo sería un descenso de un 20% para las emisiones proyectadas al 2020. Para el 2025, la mandataria pretende que el 45% de la capacidad de generación de energía del país provenga de fuentes no convencionales. El cambio es urgente y así lo dejó en claro la presidenta durante su intervención en la cumbre internacional.
El cambio climático profundiza las desigualdades y multiplica las amenazas. Actuar sigue siendo un imperativo colectivo. Chile está convencido que América Latina tiene un aporte fundamental que realizar en este debate. El cambio climático profundiza las desigualdades porque afecta sobre todo a los más vulnerables. Chile incide marginalmente en el problema, puesto que concentra solo el 0.25% de las emisiones de carbono. Pero sin duda, como muchos otros, sufrimos las consecuencias.
Varios países argumentan que lo más justo sería que cada nación se comprometa en el grado que su nivel de desarrollo lo permita. En ese sentido, no es difícil apuntar con el dedo a los mayores emisores de gases contaminantes. Estados Unidos y China, entre ambos, producen casi la mitad del dióxido de carbono del mundo. Por lo mismo, ambos países se comprometieron a inicios de este mes para reducir sus emisiones en las próximas décadas. Obama apuesta por una disminución de hasta un 28% con respecto al 2005 para el 2025, mientras que China aseguró que el tope de sus emisiones será alcanzado el 2030. Un compromiso que en gran parte dependerá también de los gobernantes que lideren ambos países en los próximos años. Si no se hace nada al respecto, no es necesario imaginarnos lo que podría pasar. El Banco Mundial ya hizo estas proyecciones y no son favorables. Si las temperaturas llegan a subir en torno a los 2 grados, según el informe de la entidad internacional, la lucha contra la desigualdad y la pobreza sería aún más difícil de lo que ya es. El aumento de las enfermedades, la poca disponibilidad de agua y los daños a la agricultura pondrían en serios problemas a los gobiernos. En Chile, en particular, las cosechas de maíz podrían disminuir entre un 5 y un 10% para el 2050, mientras que las de trigo bajarían en hasta un 20%. Incluso a nivel de infraestructura, las cosas también se complican. Si la temperatura subiera en 4 grados para el 2050, el mar en la costa de Valparaíso subiría casi 55 centímetros en su nivel. La mirada internacional ahora está puesta en Lima. Allí es donde comenzará este lunes la conferencia de las partes sobre el cambio climático para diseñar una especie de borrador que luego se analizará de nuevo el próximo año en París. El 2015 será clave en la lucha por conseguir un cambio. Las razones son varias para anticipar desde ya que la reunión podría ser histórica. Se espera que sea el escenario de un gran compromiso vinculante a nivel mundial para reducir las emisiones antes del 2020.
7:44 a.m.
Vamos a los temas de la actualidad y una de las grandes interrogantes que se abrió a partir del atentado en las afueras del cuartel de la PDI, ahí en calle Condell, es ¿qué es lo que ocurre en la universidad que está exactamente al frente? La Universidad Academia del Humanismo Cristiano. ¿Y por qué?
porque no es la primera vez que ha habido este tipo de inconvenientes. La policía las emprendió también contra las instalaciones de la universidad, acusando que quienes participaron en los atentados o en el ataque se habían refugiado en ese lugar y que también podrían haber salido de ahí y que mucho del material empleado habría estado internado dentro de la universidad. Bueno, queremos conversar de esto, nadie mejor para hacerlo en realidad que José Bengoa, que es el rector de la Universidad Academia del Humanismo Cristiano. Señor Bengoa, muy buenos días, bienvenido a Duna en Punto, ¿cómo está?
Buenos días, muy buenos días.
Rector, a ver, lo primero sería aclarar desde su perspectiva.
¿Qué es lo que ocurre?
El tema.
Lo que ocurre en la universidad es que hay clase, que hay investigación, que hay estudio, que hay una biblioteca que es muy buena. Esas cosas ocurren en la universidad, pues, querida periodista.
Bueno, está bien, bueno, eso es lo que debe ocurrir en una universidad, pero las universidades también. Pero las universidades, rector, las universidades también a veces son foco de grupos que se van juntando, ¿verdad? Y que bueno, que tienen otro tipo de inquietudes. Y desde muchas universidades del mundo han salido grupos que emprenden acciones, a ver, no quiero decir necesariamente terroristas, pero podrían llegar a serlo también. Grupos anarquistas también se juntan y se reúnen en universidades. ¿Cuál es la radiografía que usted tiene de su universidad en particular?
No por casualidad que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile está en manos de los grupos anarquistas.
Así es, no es casualidad. Sí. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de agrupaciones dentro de su universidad? ¿Existen? ¿Qué radiografía tiene usted preparada de ellos? ¿Qué idea se ha hecho usted? Y lo más importante, si cree usted en la posibilidad de que haya gente de su universidad que participe en actos como el que ocurrió frente a la PDI.
Mire, a ver, en primer lugar hay que distinguir dos cosas, digamos. Hay que distinguir lo que son los movimientos estudiantiles. Toda esta cosa que ha ocurrido en el día de ayer, anteayer, ha servido, digamos, a muchos para criminalizar los movimientos estudiantiles. Y en ese sentido, los muchachos de mi universidad han hecho declaraciones en que señalan claramente, digamos, de que no tienen nada que ver con los hechos de violencia irracional que ha habido, digamos, ¿no?, con esos 5 personas, pero que hay que tenerle respeto a los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles en Chile han jugado un papel, no solo ahora, un papel histórico de la mayor importancia. Las universidades son lugares donde se está pensando en la sociedad, y la nuestra, por supuesto, y donde se está pensando el futuro, y los jóvenes tienen todo el derecho, digamos, a hacerlo desde todas las posiciones habidas, incluso desde posiciones anarquistas. No son posiciones que están fuera del debate.
¿Y la violencia, rector, también es admisible dentro ahora, de esas posiciones, de esas opciones?
No, hay violencia y violencia, ¿no? Lo que pasó el otro día es algo que nos sorprendió a todos, a los estudiantes, a los profesores y todos. La universidad estaba en plena actividad de clase, gente estudiando, etcétera, etcétera, y efectivamente de repente aparecieron esas personas que todo el mundo ha visto ya en la televisión, vestidas de disfrazadas de blanco, ¿no? ¿Ya? En un acto de violencia muy fuerte, tirando bombas, etcétera, saltaron por la muralla, lo cual no es fácil, es un muro bastante alto, ¿ya? Se introdujeron en la universidad y desaparecieron, ¿ya? Y desaparecieron. A continuación, los funcionarios, que me consta que estaban en un estado, digamos, extremadamente nervioso, porque yo llegué ahí, yo vi unas personas que estaban en un estado bastante fuera de control.
Como probablemente le pasaría a cualquiera que lo intentan quemar vivo, ¿no?
No sabía que usted estaba. Claro, probablemente, pero la policía tiene que tener un especial cuidado también, un especial entrenamiento, digamos, en esas materias, ¿no le parece?
Ahora,
Salieron disparando, digamos, y habían cientos de personas dentro de la universidad.
¿Cuántos de esos cientos resultaron heridos con esos disparos?
Afortunadamente no ninguno.
Ya.
Afortunadamente. O sea, la gente se tiró al suelo, se tuvo que tirar al suelo todo el mundo. Una cuestión complicada, ¿no?
Dígame una cosa, rector, usted dice que en la práctica hasta ahora no tiene ninguna información que permita, por ejemplo, suponer o presuponer que esas personas disfrazadas de blanco, vestidas de blanco, hayan pertenecido a la universidad. No tiene los antecedentes hasta ahora, está buscando esos antecedentes. ¿Cómo se está trabajando esa información? Para saber si en el fondo hay o no una vinculación o si simplemente se utilizó la universidad, digamos, transitoriamente como refugio.
Mira, hay una distinción que es fundamental a tener en cuenta, ¿no es cierto? Yo soy un profesor, escribo, soy escritor, y todos los que estamos ahí en esa universidad lo somos, y por lo tanto no somos policías, ¿ya? Hay cuestiones que son policiales y cuestiones que no son policiales. Nosotros tuvimos una situación parecida en marzo-abril pasado, ¿ya? En ese momento los carabineros tomaron preso a 5 personas, ¿ya? Que efectivamente ellos tenían pruebas de que lo habían pillado en flagrante. Se lo llevaron al cuartel de policía y nosotros enviamos a nuestros abogados a ver qué es lo que ocurría. Ninguno de ellos era de nuestra universidad, ¿ya? Y lo soltaron inmediatamente, ¿ya? Ninguno de ellos, lo repito, era de nuestra universidad. Por lo tanto, es la única vez que yo tengo pruebas claras, ¿ya? De identificación de las personas que a veces hacen este tipo de cosas.
Conversamos con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, José Bengoa. Rector, solamente para que me explique este punto, yo entiendo la descripción que usted me hace, son profesores y no policías, pero me imagino que como rector, a usted, más que ninguna otra autoridad, especialmente a usted dentro de la Casa de Estudios, le interesará saber si efectivamente dentro de esos estudiantes puede haber alguien que haya cometido un delito y que pueda ensuciar la imagen de la universidad.
Bueno, yo estaba conversando con los estudiantes en el día de ayer. Los estudiantes del día de ayer han sacado una declaración muy clara diciendo que ellos no tienen nada que ver con esta situación, ¿no?
¿Y esto a usted le basta? ¿Con esa declaración le basta, digamos?
Por supuesto que yo soy un profesor que le tengo que creer a mis estudiantes, pues.
No, está bien, ¿ah? Pero está bien. ¿Ah? Yo no
estoy... El principio universitario, querido amigo, el principio universitario es que es la relación entre estudiantes y profesores. Esa es la universidad, la esencia de la universidad, como habría dicho Ortega y Gasset, ¿ya? ¿Ya?
¿Tendría sentido que los estudiantes le confesaran a ustedes si eventualmente están permitiendo que haya grupos que a lo mejor son externos a la universidad, que se refugien ahí, que guarden material, que actúen desde ahí? Porque esa es otra posibilidad, rector, que no necesariamente sean alumnos suyos, sino que haya un espacio que se les abra para que actúen desde la universidad, desde las instalaciones de la universidad.
La universidad son espacios públicos, ¿no? ¿Ya? La universidad es como la nuestra, como la Chile, como la Santiago, como todas las universidades de esta naturaleza, son espacios públicos. El mismo día que ocurrieron estos hechos, había en el auditorio, en dos auditorios, había actividades con personas con público, digamos, con público de fuera de la universidad, ¿no? ¿Ya? Cuando usted va a una conferencia dentro de la universidad, bueno, nadie le pide, digamos, le pide carnet, digamos, ¿no? Nadie le pide, digamos, que se identifique para ir a una conferencia en una universidad.
Lo que avala entonces la teoría de quienes sostienen que a lo mejor dentro de la universidad se están ocupando instalaciones para guardar material o para refugiar eventualmente a gente que participe en este tipo de hechos, eso usted no lo puede descartar.
O sea, no, pero la verdad que nosotros tenemos una cierta vigilancia, la vigilancia normal que tienen todos los edificios y todos los lugares para que no exista ese tipo de cosas, porque no haya lugares de donde guardar, por ejemplo, bombas, ¿no? ¿Ya? Eso no creo yo que haya lugares donde se guardan bombas.
Pero rector, en definitiva, usted no lo está descartando.
Bueno, yo no soy mago, ¿no?
Pero es el responsable de la universidad, y la universidad hoy día está puesta, sí, pero, se está poniendo usted, en duda la participación de la universidad, ya sea instalación la participación de estudiantes o del uso de sus instalaciones físicas en actos como este.
Claro, por supuesto que nosotros tenemos todo, tenemos guardias, tenemos todo tipo de personal que no solo limpia, sino que también cuida, digamos, las instalaciones de la universidad para que no ocurran, digamos, ese tipo de situaciones que usted cree que ocurren, ¿no? No, pero no ocurren. ¿Ya?
Yo no es que yo crea, rector, yo no es que yo crea que ocurra.
La universidad es un espacio muy complejo, ¿no? No son ni cuarteles, no son ni lugares, digamos, son lugares donde hay jóvenes, donde tiene que haber libertad, tiene que haber espacios, digamos, de debate, etcétera, ¿no? Eso es parte de la esencia de una universidad, y nosotros somos una universidad, y somos una universidad harto buena, ¿ya? Somos una universidad buena, una universidad que, fíjense que el día jueves pasado fuimos acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación. O sea, la verdad que de este hecho, poner en duda, digamos, el carácter de una universidad, me parece un poco ir demasiado lejos.
Ahora, solamente para entenderlo bien, rector, es que la misma Policía de Investigaciones, que hizo pericia en la universidad, entregó como información que había encontrado material usado en el ataque, incluso rayado en contra de la policía al interior de la universidad. Por eso le pregunto cómo se maneja rayado. Eso es lo que dice el informe de la policía. Por eso le pregunto cómo se maneja desde el punto de vista de la rectoría algo que puede efectivamente, tal como usted lo describe, afectar la imagen de la universidad.
Bueno, la policía encontró, digamos, justamente los overoles de estos personajes, ¿no? Eso sí, lógico, pero eso lo estoy diciendo, eso yo no lo estoy negando.
Rector, ¿no estará haciendo usted, con todo respeto, no estará haciendo a lo mejor usted un poco ingenuo respecto de lo que está pasando al interior de su universidad?
Ah, bueno, muchas gracias.
No, se lo pregunto, le digo que se está preguntando con todo respeto, pero no se abre usted a esa posibilidad.
Yo prefiero ser ingenuo, ¿no? Yo no soy... Si usted conoce las cosas que yo escribo, ¿ya? Y si conoce los libros que escribo y lo que digo, puedo pecar de ingenuo, ¿no? ¿Ya?
Bien, pues le queremos dar las gracias a don José Bengoa, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenos días.
Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Terminamos ya esta edición de Duna en Punto. Vienen las noticias, luego sí que hablemos en off. Gracias, buenos días.
Buenos días.